Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de lo que ha pasado allí en Estados Unidos, porque hemos estado especulando esta mañana sobre si el voto latino ha girado a la derecha, ha apuntalado esa victoria de Trump en algunos estados clave. Lo cierto es que Trump vuelve a la Casa Blanca. Será el primer presidente, además de Estados Unidos, condenado penalmente. Es el de mayor edad, aunque eso tampoco tendría por qué ser un lastre, pero no obstante, simplemente va a ser otro de los hitos que él ha marcado. Naya Sancho Ruiz de Azúa es periodista, socióloga y miembro de Geopolíticas. Naya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Hola, buenos días.
Bueno, Naya, cuéntanos, a ver, ¿cuál es tu impresión? Porque, a ver, lo primero, y como socióloga también, yo creo que habría que hacer referencia a que también en Estados Unidos fallan las encuestas,
Sí, en Estados Unidos el papel de las encuestas es importante y tienden a fallar generalmente en parte porque es muy difícil predecir la participación. La participación ha rondado el 65%. Para una democracia sólida debería ser considerado un dato bajo, pero en realidad no lo es. Y por otro lado, las encuestas se utilizan como una herramienta de movilización del voto. Ayer, por ejemplo, quienes hacían algo de autocrítica, que la autocrítica, igual que aquí, es escasa, en relación a las encuestas hablaban, por ejemplo, de que uno de los temas que había movilizado el voto era si la persona consideraba que había un riesgo para la democracia. Pero desde el Partido Demócrata se había entendido eso como que un voto que iba a ir hacia Kamala Harris, cuando en realidad la pregunta que había que hacer era si consideraban que Trump era un peligro para la democracia. Esa era la pregunta que les iba a dar la respuesta que querían, si el voto iba a ser para Harris o el voto iba a ser para Trump. La forma en la que se hacen las encuestas es importante y si las preguntas son demasiado vagas o si no están bien planteadas, esos focus group, esas grandes consultorías que rondan los partidos, que en realidad son maquinarias electorales, tienden a reproducir realmente la opinión que tienen esos consultores, esas agencias demoscópicas, que lo que buscan básicamente es crear esa cámara de eco que no está mostrando la realidad, sino que está mostrando la realidad tal y como ellos quieren verla. Las encuestas fallan porque no se están haciendo las preguntas de la forma en la que la población quiere escuchar las preguntas, sino como quieren escuchar las respuestas quienes están haciendo las preguntas.
¿Y quiénes han votado en este caso por Trump? ¿Y quiénes no han votado por Harris? Claro, esa es la cuestión también.
Sí, estas elecciones las ha ganado Trump y las ha perdido el Partido Demócrata, básicamente por las circunstancias. Kamala Harris se encontró con una campaña ya en marcha y muy tarde en el proceso de campaña, que en Estados Unidos dura básicamente más de un año. Pero los errores han sido flagrantes y la campaña la ha perdido el Partido Demócrata más que la ha ganado Donald Trump o el Partido Republicano. La base republicana siguen siendo los hombres y mujeres de raza blanca. Es cierto que ha subido y bastante ese voto latino, pero sigue siendo minoritario. El peso, el grueso del voto republicano está en las zonas rurales o urbanas, pero en zonas de menor población y sobre todo entre esa población de raza blanca. Es un poco todo ese centro del país que está sobreestimado en el voto en el colegio electoral, pero que eso tampoco debe llevar a engaño, porque Trump ha ganado también o está a punto de ganar el voto popular. El problema para Harris ha sido que las bases del Partido Republicano han respondido y las que eran hasta ahora las bases del Partido Demócrata, entre otras las clases trabajadoras, están perdiendo esa identificación con el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ahora mismo tiene dos bases, que son en términos de ingresos, las viviendas, los hogares de ingresos más bajos y los hogares de ingresos digamos, por lo alto. No necesariamente el 1%, pero sí que por lo alto. Hay una esa doble base, digamos, unas clases trabajadoras, pero que está perdiendo poco a poco, y las clases más educadas con educación universitaria o ya directamente de posgrado, que en Estados Unidos, por los precios que tiene la educación, son clases más altas. Se está perdiendo esa base de la clase trabajadora, que se está realineando o hacia la abstención o directamente hacia el Partido Republicano. En este caso, habría que analizar poco a poco cuál ha sido la evolución, pero en estas elecciones lo que ha pesado mucho, el factor fundamental para que ha diseñado la determinación del voto, ha sido la economía y el empleo. Es decir, para un gobierno en ejercicio, la cuestión de la inflación supone un lastre muy importante en la movilización del voto. Se ha percibido la inflación en un momento en el que los salarios reales están estancados desde hace décadas. La inflación tiende a hacer más daño a las clases trabajadoras y a las clases medias bajas, que han sido las que han dejado de identificarse tanto con el Partido Demócrata o con el gobierno actual, que lo que prometía en términos económicos era continuidad, y que o no han salido a votar o han votado a quien les ofrece algo diferente, que no sabemos exactamente qué es, porque en términos económicos las propuestas de Donald Trump han sido eclécticas, en muchos casos improvisadas y escasamente coherentes, pero ha prometido otra cosa, y en un momento de inflación y de percepción de que los buenos datos macroeconómicos están beneficiando solo a las clases altas, el gobierno sale perjudicado y a quien va el voto es a quien promete otra cosa.
De todas formas, Naya, claro, es que mirando desde aquí es muy difícil, porque la cultura no es la misma, evidentemente, porque alguien que se ha presentado en estas elecciones rodeado de negacionistas climáticos, negacionistas sanitarios, de creacionistas, de xenófobos, de racistas, que han despreciado, pues por ejemplo, sin ir más lejos, a la comunidad latina de Puerto Rico, que hablaba de la isla basura. ¿Cómo es posible que haya colectivos todavía, bueno, y que se lleva por delante también muchas de las de los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Se los va a llevar por delante. Y luego, además, que decías que no está muy concreta la política, pero sí que es verdad, por ejemplo, que algunos de los que van con él no le hacen ascos a las políticas de Milei de recortar precisamente el funcionariado del Estado, ¿no? Hay un proyecto ahí 2025 de esa fundación, no recuerdo exactamente el nombre, pero que hacía una referencia a eso, ¿no? Adelgazamiento del Estado, de los funcionarios. Dices, ¿cómo es posible que todavía encuentre tanto apoyo? Porque ha batido su propio récord de votantes, el voto popular y el voto de los electores.
Básicamente porque el otro partido, el Partido Demócrata, ha hecho una campaña en la que no ha ofrecido nada. Solo ha hablado de continuar con lo que había, no se ha hablado realmente de los temas. Hablabas, por ejemplo, del derecho, de los derechos de las mujeres. El aborto es uno de los tres o cuatro temas principales entre los que se habla en las encuestas a pie de urna que estamos viendo estos días, que ha sido uno de los temas que ha movilizado el voto. Esas personas que entienden que el derecho al aborto tiene que ser, que se tiene que codificar a nivel nacional, no solo a nivel de los estados, han votado mayoritariamente al Partido Demócrata. Pero si vamos cuál ha sido el porcentaje de personas que piensan que ese es un tema principal, está alrededor del 11. El racismo está alrededor del 4. La política exterior, más o menos al mismo nivel. Y la economía y el empleo está al 39%. Es una encuesta que podemos leer, por ejemplo, en el Wall Street Journal. Lo que ha pesado aquí ha sido la economía. Si hablamos del aumento del voto republicano entre los latinos, también hay que ver que la comunidad latina no es única, que hay muchas diferencias gigantescas. En el caso de Florida, por ejemplo, pesa mucho esa población cubana, que es muy anticomunista. No hace falta que exista comunismo para que haya anticomunismo. Esas ideas tipo también de Milei, de acabar con el socialismo. ¿Con qué socialismo? Si se entiende al Partido Demócrata como socialista, estamos tergiversando completamente los términos. Pero ese es el discurso que ha hecho una parte del trumpismo y que en Estados Unidos tiene mucho peso y que cala mucho, aunque aquí nos parezca increíble, tiene mucha eficacia en muchas partes del país. El otro tema ha sido fundamentalmente el de la frontera. Se está percibiendo falsamente, porque no es así, una invasión no militar, creo que decía Donald Trump ayer en su discurso de la victoria. Ese racismo, el cerrar la frontera, la percepción de que los inmigrantes haitianos se comen a las mascotas, que los inmigrantes tienen derecho a vivienda gratuita, a subsidios, cosas que no son ciertas, pero que el Partido Demócrata no ha sido capaz ni de desmentir ni de ofrecer nada más, porque la respuesta de Kamala Harris al racismo de Trump y de su entorno ha sido básicamente decir que Trump habla mucho del muro de la frontera, de cerrar la frontera, pero que sus datos de deportaciones fueron muy bajos y los de Obama fueron superiores. Ese no es un argumento que vaya a darle votos al partido demócrata. En sus bases no se movilizan por eso, y eso simplemente vuelve a movilizar a las bases republicanas, que lo que priman es la economía, aunque realmente los datos no lo avalan, y esas promesas de Donald Trump de, por ejemplo, cerrar la frontera. Eso ha pesado mucho en esta campaña, a pesar de que aquí nos pueda parecer increíble.
Bueno, y también ha conseguido, ¿no?, enfrentar, por ejemplo, la comunidad inmigrante, ha enfrentado a los inmigrantes que están en el propio país con los que supuestamente podrían venir a quitarles el trabajo, etcétera, ¿no? Que esa es también otra de las jugadas que se ha podido hacer.
Sí, Estados Unidos es un país muy fragmentado. Y la fragmentación, el divide y vencerás, es muy útil en muchos aspectos. En el caso de la inmigración, se habla de inmigración legal, inmigración ilegal. En Estados Unidos la inmigración es muy importante porque cubre el empleo. Estados Unidos no es un país que tenga un grave problema de empleo. Sí que necesita población migrante, entre otras cosas, porque con eso reduce los salarios. Los salarios en Estados Unidos están estancados desde hace décadas. Y, entre otras cosas, porque la inmigración ilegal y la fragmentación, la ausencia de derechos colectivos, derechos laborales, de unos sindicatos que realmente funcionen, ayuda a que esos salarios se mantengan bajos. Y esa conspiración de que esos millones de migrantes vienen, por un lado vienen a por los subsidios y a por toda esa vivienda gratis, que no es verdad, pero de la que se habla, y por otro, y al mismo tiempo, a robarles los empleos a las personas migrantes que están en Estados Unidos de forma legal. Si nos paramos a pensar, si nos ponemos a ver cuál es la lógica, es que no existe, no tiene ningún sentido. Pero a la hora de hacer un discurso, y Trump es una persona muy capaz a la hora de crear discurso, ese discurso ha calado tanto entre la población blanca como entre la población migrante en esos países en esos estados fronterizos, por ejemplo con México, o también en Florida, donde el peso de la población cubana, que tiende mucho a la derecha, tiene mucha importancia, y ahí se ve, por ejemplo, pues, en los resultados de Florida o los resultados de Texas. los demócratas tenían muy ingenuamente la esperanza de conseguir ganar en Texas, algo que realmente parecía imposible y como realmente se ha demostrado.
Pues Naya Sancho, que es periodista, socióloga, miembro de Geopolíticas, que vas a estar también el día 14, por cierto, a las 7 de la tarde. Estaréis, creo que en Castaños, va a ser allí, no
Eso
precisamente,
en Bilbao,
organizado por...
Estaremos comentando
sí.
qué puede pasar a partir de ahora, qué implican los resultados electorales de Estados Unidos para Estados Unidos y también para el resto del mundo.
Bueno, pues organizado además por la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política, estarás junto con Asier Blas y con Mikel Reparaz para hablar precisamente, ¿y ahora qué? Esa es la gran realidad, ¿no? Ahora, así que será allí en el Centro Municipal de Castaños, el día 14. Naya, gracias por estar con nosotros, estaremos en contacto. ¡Eskerrik asko!
Muchas gracias.
Por...